la tarde con 19 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y le agradezco mucho a Luis Fernando Félix Fernández, que es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que esté con nosotros el día de hoy, que nos reciba, por supuesto, aquí en la sede de la Cámara, en Guadalajara, en Jalisco. Estamos muy contentos esta semana tequilera, ¿no?, que nos vamos a aventar y apenas está empezando. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Y mucho gusto saludarte y a toda la audiencia.
Te lo agradezco mucho. Y a ver, vamos a platicar un poquito. Vamos a los orígenes. ¿Cómo nace la Cámara? ¿Quiénes la forman? ¿En qué año empiezan a trabajar? ¿Y por qué la forman?
Mira, la Cámara nace en 1959, hace 61 años. La Cámara la forman estos industriales, básicamente familias tequileras, que en ese momento se empezaron a organizar porque el tequila empezó a tener un boom importante. Y entonces empezaron a organizar la Cámara, entonces se funda en ese año, hace 61 años, y estas mismas empresas familiares fueron las que después empezaron a pelear por la denominación de origen. Entonces la logran en 1974, se emite el 9 de diciembre de 1974, el diario oficial emite la primera denominación de origen del país. Entonces la logra Tequila y
es la primera
de México. Existen, me parece que hoy hay 15 denominaciones de origen, la primera fue Tequila. Entonces fueron estas mismas empresas familiares que pelearon junto con el gobierno la constitución de la denominación de origen, que hoy está protegida en 55 países, incluyendo los 27 países de la Unión Europea.
Oye, es bien importante esto de la denominación de origen, para que la gente lo entienda, a mí me gustaría que el presidente de la Cámara se los explicara, pero tiene que ver con que solamente se puede producir tequila que se llame como tal en la región autorizada por el gobierno, por la propia denominación de origen.
Exacto. La denominación de origen tiene justamente que ver con... hay 181 municipios donde se puede plantar agave y producir tequila, ¿no? Entonces, eso fue creado en su momento. Hay 5 estados que tienen la posibilidad de crear tequila, y entonces fue creado en 1974, y justamente lo que hace es proteger esta denominación que se llama tequila, y nadie más puede producir tequila en el mundo, ¿no?
Es una especie de cerco territorial, ¿no?, digámoslo así.
Sí,
que no es el estado completo, es una zona de Jalisco, una zona también de Guanajuato.
En el caso de Jalisco sí son todos los municipios. Sí, son 125 municipios, todo el estado de Jalisco, y luego hay algunos en Nayarit, en Tamaulipas, en Guanajuato, y básicamente.
Claro. Ahora, después de eso, yo creo que es muy importante saltarnos a la NOM, porque finalmente eso es lo que le da forma a la industria del tequila, ¿no? El tequila blanco, el tequila reposado, el tequila añejo, extrañejo, etcétera, y los cuidados que debe tener, el tipo de agave que debe de utilizarse. Me parece que ahí también es donde se le da un poquito la columna, ¿no?, la columna vertebral.
Sí, sin duda, la NOM nos ayudó. Después de que se crea la denominación de origen, se establece una NOM. Existe la primera NOM en 1976, que después es hasta 1997 cuando se reforma y se hace ya mucho más en forma, digamos. Pero la NOM lo que hace es establece cómo se tiene que producir, los diferentes tipos de tequila que hay, ya sea 100% agave o tequila nada más, y lo que justamente decías, establece cuáles son los parámetros de tequilas blancos, reposados, añejos, extrañejos y demás. Entonces esta NOM se va renovando, cada 5 años hay una revisión de la NOM, y justamente en el 2022 viene la siguiente revisión. ¿Qué cosas se pueden incluir? Hay, por ejemplo, toda la innovación que tuvo la industria creando los tequilas cristalinos, por ejemplo. Uh-huh. Hoy no existen en la NOM, entonces seguramente vamos a tener que incluir algo de tequilas cristalinos, que ha sido un boom excepcional que le dio un nuevo aire.
Y eso es bien interesante. Cuéntanos cómo se hace un tequila cristalino. ¿Cómo se puede hacer un tequila cristalino? Porque la característica es que es añejo, y el añejo finalmente agarra un colorcito ámbar, pero ¿cómo es cristalino?
Bueno, el cristalino nace, te digo, la NOM todavía no lo reconoce como tal. Entonces, si tú ves un cristalino, ahí dice si es un tequila añejo o un tequila reposado.
Sí.
Esa es la denominación exacta. Entonces, puede haber cristalinos que son reposados, uh-huh, o son añejos, o son mezclados, ¿no? Puede haber algún cristalino que tenga tequilas añejos o reposados, y es reposado, y al final lo que hace es, hay un proceso de filtración, uh-huh, con carbón activado, en que le quitas el color y le quitas algunas notas. Entonces se vuelve un tequila fácil de tomar, transparente, y por eso le llamamos
cristalino, ¿no?
Hay algunos que no les encantan los cristalinos, ¿no? La verdad es que hay algunos que...
La verdad es que es una categoría que vino muy bien, le dio un nuevo aire a la industria tequilera. Muchas mujeres empezaron a tomar cristalinos porque es muy fácil de tomar. Este filtrado le quita un poquito las notas ásperas y duras. Entonces se volvió una moda muy importante y eso le dio a tequila, por lo menos en México, un boom importantísimo. Y ahora se empieza a dar a conocer fuera de México, ¿no? Entonces, el tequila cristalino todavía no explota en países como Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, pero ya empieza, ya la gente lo empieza a conocer.
Oye, en el caso de algunas exquisiteces que tienen cada una de las casas que están aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ustedes, en Reserva de Familia, me parece uno de los mejores tequilas que ha existido. El que tienen ahí en la cava, que hay que bajar unas escaleras, están las damajuanas estas, en donde lo mandaban a Cuba y tal, que nos contaron la historia, me parece también un happening. Si hablas de otras casas, bueno, cada uno tiene este Don Julio Real, por ejemplo, este que viene en una especie de penca de maguey, que tiene plata, es Herradura Selección Suprema, que también es una locura, o el Alic de Patrón. Cada uno de ellos tienen una exquisitez y cada uno tiene una forma muy distinta. Eso tampoco está normado todavía, ¿se va a normar o no?
Bueno, existen la categoría de tequilas extrañejos, que tienen que tener por lo menos 2 años en barrica. Pero ya alguien que quiera dejar el tequila mucho más tiempo en barrica y hacer este tipo de botellas, la verdad es que todos lo hacemos para, uno, premiumizar la categoría, para darle esta imagen de tequila que puede ser... La versatilidad que hablábamos ayer de que tequila puede ser tomado en shots o mezclado con margaritas, pero también puede llegar a ser un tequila digestivo que se tome como un coñac, ¿no? Y de ahí vienen todas estas botellas de colección, yo diría, que tienen precios muy altos porque se empieza a jugar con las barricas que se utilizan para añejar. Hay quien utiliza barricas de vino de Bordeaux, hay quien utiliza barricas de whisky, de diferentes tipos de whisky. Entonces, todo eso le da una percepción diferente a cada tequila.
Claro. Oye, al ratito me gustaría hablar también de la forma correcta de tomar tequila, si es que existe. Ahorita vamos a platicar de ella. La relación que tienen ustedes con el Consejo Regulador del Tequila, me parece que es un círculo virtuoso extraordinario. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, mira, yo creo que hay tres elementos que han hecho que tequila funcione y que la industria haya crecido ordenadamente y muy bien como lo está haciendo. Yo creo que hay tres elementos. Lo primero es la creación de esta denominación de origen que dijimos, que fue en 1974. Después, la creación de la NOM. La creación de la NOM lo que hace es establece los parámetros de cómo se debe hacer tequila y hasta qué niveles se puede hacer tequila. Y el tercero es el CRT, que es el organismo evaluador. Y el CRT lo que hace es, pues verifica que la gente produce como tiene que producirse, verifica que en los campos de agave registra, digamos, todos los plantíos de agave que tiene. Y el CRT es un eslabón importantísimo para hacer toda esta inspección, verificación y otorgar la autentificación del tequila, ¿no? En el CRT participan, hay 4 secciones que participan. Una son todos los productores, hay 163 empresas tequileras que participan dentro del CRT. Después la sección B son los agaveros, la gente que produce agave, que planta agave y demás. Después hay una tercera sección que son los comercializadores y una cuarta que es el gobierno. Todos estos participamos en el Consejo del CRT y hacemos que el CRT funcione como debía, como debe ser.
Claro. La verdad es que lo que hacen entre los dos me parece de suma importancia, ¿no? Esto, como tú lo decías, los propios productores de agave, cada uno de ustedes como tequileros tienen a veces necesidades particulares, ¿no? Cada uno utiliza a lo mejor la piña del maguey de formas distintas, requiere a lo mejor tamaños distintos, y creo que lo que hacen lo hacen muy bien, ¿no? Geolocalizar todas las plantaciones, ¿no? El laboratorio en donde también le dan asistencia técnica al propio agricultor en caso de que haya cualquier tipo de plaga. Lo que tienen también que me parece fantástico también es el tener el registro del ADN, ¿no? De cada uno de los tequilas para que siempre tengas una producción uniforme. La verdad es que creo que lo hacen fantástico ustedes y el consejo.
Sí, me parece que el darle trazabilidad a todo el tequila desde la producción del agave hasta que la botella se lleva, el consumidor se lleva la botella, ha funcionado muy bien. Y creemos que, bueno, obviamente con el crecimiento de la categoría, el CRT también ha crecido y se ha vuelto mucho más profesional, digamos.
Claro.
Y me parece que esa parte es muy importante para todos nosotros, porque lo que queremos es un tequila bien producido y bien reglamentado, ¿no?
Claro.
Y verificado.
Oye, Luis, más adelante vamos a seguir platicando contigo, creo que tenemos muchos temas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la relación de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera con el gobierno, cómo están ustedes ahorita en la cuestión impositiva, ¿no? El famoso IEPS que se le pone a las bebidas alcohólicas, vamos a platicar de eso. Vamos a platicar también de cómo va creciendo la industria, cómo van creciendo ustedes, la expansión que se está dando en el mundo, que es maravillosa, y de cómo se debe de tomar el tequila. Eso ahorita nos echamos ahí una discusión. Vamos a hacer, no una pausa, pero más adelante volvemos con Luis Fernando Félix Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y director general de Cuervo, de Casa Cuervo. Vamos a estar platicando con él más adelante. Y bueno, ya le decía yo, una tragedia terrible allá en Hidalgo.